Abran sus Biblias en Efesios capítulo 5. Estaremos cubriendo los versículos 7 al 14. Y he titulado este mensaje de hoy, Andando como hijos de luz. ¿Alguna vez te han dicho que eres muy parecido a tus padres? ¿Te recuerdas cuando eras pequeñito? Pequeñita, mucho tiempo atrás, ¿no? Alguien te decía, oye, mira, salió al padre. Es la misma cara de la mamá, ¿verdad? Me recuerdo cuando era pequeñito, muchos familiares me miraban y me decían, ay, Andresito, es la misma cara de don Andrés. Idéntico. Bueno, yo no tenía ojos verdes, él los tenía. No sé por qué decían eso. Pero es común, ¿verdad? Cuando un bebé nace, ¿qué es lo primero que los padres hacen cuando el bebé nace? Tanto el padre como la madre están buscando, ¿a quién se parece? ¿A quién se parece? Salió el papá, salió la mamá, ¿verdad? Constantemente hacemos eso. Y algunos sí, en lo físico, son muy parecidos a sus padres, otros no. Y otros son muy parecidos en su conducta. Y es muy común que veamos eso en el plano físico. Ahora, te hago una pregunta. Si tú estás en Cristo Jesús, si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano, yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿te pareces a tu Padre Celestial? ¿Cuán parecido eres a tu Padre Celestial? Si te pregunto del 1 al 10, 10 siendo lo más parecido, ¿cuán cerca estás de ese 10 de parecerte a tu Padre Celestial? Porque si somos hijos de Dios, entonces tiene que haber cierto parecido, ¿verdad? Primera de Juan 1:5 nos dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Entonces, si nuestro Padre Celestial es luz, y como dice Santiago 1:17, es el Padre de las luces, la pregunta es válida. ¿Cuánto me parezco a mi Padre, quien es luz? Si eres un verdadero hijo de Dios, quien es luz, ¿lo representas fielmente? ¿Te pareces a Él? Y son preguntas que nos hacemos para reflexionar. Y de eso Pablo nos va a hablar en estos versículos que vamos a estar estudiando en esta mañana. Por favor, sigan conmigo. Efesios capítulo 5, versículos 7 al 14. Así dice la perfecta, inerrante palabra de Dios. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijo de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenla, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas que se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Un hermoso pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Y así como los hijos terrenales, físicos, van creciendo a la imagen de sus padres biológicos aquí en la tierra, cada hijo de Dios debe ser un reflejo exacto de la naturaleza, del carácter, o sea, una copia de sus padres, de su Padre Celestial, Dios. Y la idea central de este pasaje la encontramos al final del versículo 8. Ahí está el imperativo. Anden como hijos de luz. Dios no te está sugiriendo, tal vez si quieres hacer esto, o si lo sientes, no siento hacer esto. Dios te manda, nos manda, nos ordena a que caminemos como hijo de luz. Este es un llamado de Dios a que vivas como un hijo de luz en medio de las tinieblas que vivimos. Nuevamente, un llamado a vivir a la altura de nuestra posición en Cristo. Si Dios es luz y Dios es nuestro Padre Celestial, obviamente Él desea que todos sus hijos vivan, caminen, anden como un reflejo de su luz. Y vivir como un hijo de luz es una respuesta a lo que nuestro Padre Celestial ha hecho en nosotros, en los méritos de Jesucristo, en la salvación que tenemos. De esto se trata esta carta de los Efesios. Debido a que Dios nos ha salvado, Él espera algo de nosotros. Debido, como vemos en el capítulo 1, versículo 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Debido a eso, Él nos llama a hacer algo. En Cristo hemos sido salvados, tenemos redención, herencia y sellados por el Espíritu Santo. Vimos en el capítulo 2 que esa salvación es solo por la gracia, solo por fe, solo por Cristo. Ninguno nos lo merecíamos. Al punto que en el capítulo 3, Pablo explota en una adoración, en una doxología, en base de esta salvación que tenemos, donde dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la teología de los primeros tres capítulos. Salvación en Cristo Jesús solamente por la gracia. Pero nosotros debemos responder ante esta gran salvación. Y es por eso que comienza en el capítulo 4 describiéndonos cómo es la conducta de aquellos que han sido salvos por gracia. Y cómo esa conducta, ya vimos, hablan la verdad, resuelven su conflicto inmediatamente, su enojo no es prolongado, no roban, son trabajadores excelentes, no hablan malas palabras, sino palabras para edificar. Y sobre todo, son amables y misericordiosos para con otros. Capítulo 5, versículo 1. ¿Son quién? Son imitadores de Dios. Pero reconociendo también que extendemos ese amor y perdón hacia otros y evitamos toda clase de pecado que nos acecha, como ya estudiamos, que van en contra de la voluntad de Dios, ya sea en conducta, en palabra. ¿Por qué? Porque aquellos que viven en esa conducta no heredarán el reino de los cielos, y peor aún, son receptores de la ira de Dios, como vimos en los versículos anteriores. Por lo tanto, no nos podemos dejar de engañar y dejarnos guiar por la verdad de Dios. Y aquí, llegando al versículo 7, Dios nos hace un llamado especial, específico. Dios nos llama a vivir como hijos de luz. Y en esta mañana, mis amados hermanos, veremos dos imperativos a seguir para vivir como hijo de luz. Dos imperativos a seguir para vivir como hijos de luz. Y el primer imperativo a seguir para vivir como hijo de luz lo vemos en los versículos 7 al 10. Número 1. ¿Cuál es ese? Número 1. No participen con los hijos de desobediencia. No participen con los hijos de desobediencia. Observen el versículo 7. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Esa conjunción de inferencia, por tanto, resume los versículos que le anteceden en esta unidad. Significa en conclusión, en resumen. ¿En resumen de qué? En resumen de lo que ya hablamos en los versículos 1 al 6. Imiten a Dios, pero eviten toda clase de inmoralidad y palabras malas en su vida. Por lo tanto, no sean partícipes con ellos. ¿Quiénes son los ellos? ¿Quiénes son los ellos? Del versículo 7. Esos ellos son los que se encuentran al final del versículo 6. Los ellos son los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Bueno, el nombre lo dice todo, no hay que explicar tanto, ¿verdad? Personas que se caracterizan constantemente en desobedecer la voluntad de Dios. Dios ha revelado su voluntad en las Escrituras y estas personas deciden hacer lo contrario. Esos son los hijos de desobediencia, o sea, los incrédulos, los no creyentes, personas sin Cristo. Ellos viven en constante desobediencia a su Creador. Y Dios nos dice, Dios no quiere que tengamos participación con ellos. Ahora, ¿significa esto que no debemos tener ningún tipo de relación con incrédulos en el trabajo, o en nuestra comunidad, o en la escuela, o en otra parte? De ninguna manera. Esto es imposible. Entonces veamos qué significa este verbo participar. Participar significa alguien que comparte una posesión o una sociedad en común. Algo así como un socio. Un socio. Dios no quiere que tengamos ningún tipo de sociedad con incrédulos. Versículo 7, por tanto, no sean partícipes con los hijos de desobediencia. Ahora, esto no quiere decir que le vamos a dejar de hablar a los incrédulos o a familiares que no son creyentes. Eso no significa esto. No podemos hacer lo que hicieron los monjes en el tercer siglo, que querían ser tan santurrones que se fueron de la ciudad y se fueron a las cuevas, apartarse de la humanidad, para así allí concentrarse más en su religión. No, no podemos hacer eso. Eso no es lo que nos llama a la vida. No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Sí, vamos a interactuar con los no creyentes. De hecho, vamos a ser cordiales con ellos. Vamos a tratarlos amablemente. Vamos a demostrar el amor de Cristo hacia ellos. Pero no vamos a tener ningún tipo de sociedad con ellos. Y toda interacción que tengamos con ellos es con un propósito. ¿Por qué y para qué? Por si el Espíritu Santo abre una puerta y nosotros podamos apuntarles a Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Ese debe ser el propósito de cualquier tipo de interacción que usted tenga con un no creyente. Con Cristo en el fin. Hermanos, no podemos aislar a los no creyentes. Ellos son nuestro campo misionero. Y debemos aprovechar todo tiempo y buscar de manera proactiva de interactuar con ellos para presentarles el Evangelio de Cristo. Hay que aprovechar las oportunidades que Dios nos pone en nuestro lugar. Lo que Dios no quiere es que nos asociemos con ellos. Una cosa es andar en medio de ellos y otra cosa es andar conviviendo y asociados continuamente con ellos. Vean la diferencia. ¿Vieron? Porque siempre vamos a vivir entre medio de ellos. Eso fue exactamente lo que Pablo le trató de explicar a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9 al 11. Allí Pablo le dijo: en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. Van a vivir entre medio de ellos. Vamos a estar interactuando todo el tiempo con ellos, ya sea en el trabajo, escuela o comunidad. Y Pablo reconocía esto. ¿A quiénes se refería entonces Pablo en este pasaje? A miembros de la iglesia que se hacen llamar cristianos, falsos profesantes, que vivían con este estilo de vida dentro de la iglesia. Versículo 11 dice: sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con esa persona ni siquiera coman. Con una persona que se hace llamar cristiano, pero vive de esta forma, ni te acerques a él. Aquellos que están dentro de la iglesia haciéndose pasar por cristianos, pero en realidad no lo son. Personas que ensucian el nombre de Cristo y son un mal testimonio para la iglesia de Cristo. ¿Qué va a decir la gente? Mira, mira ese cristiano. Ese vive peor que yo, ¿verdad? De hecho, antes de Cristo, nosotros éramos esos hijos de desobediencia. Éramos nosotros que vivíamos en contra de la voluntad de la palabra de Dios, amando nuestro pecado en las tinieblas. Observe el versículo 8 nuevamente. Dice: porque antes ustedes eran tinieblas. Antes de Cristo, nosotros éramos partícipes con los hijos de desobediencia, porque nosotros también éramos hijos de desobediencia. Teníamos algo en común, una naturaleza igual. Estábamos asociados con ello por naturaleza. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa antes de Cristo. Éramos y vivíamos en las tinieblas. ¿Qué significa tinieblas en la Escritura? Significa oscuridad. Pero en la Biblia también se usa con un sentido figurado en dos aspectos, uno intelectual y otro moral. En lo intelectual, tinieblas se refiere a la ignorancia espiritual, a la falsedad. Y en lo moral, tinieblas se refiere a la maldad y al pecado. ¿Se recuerdan cómo era nuestra naturaleza antes de Cristo? ¿Vivíamos en las tinieblas? ¿Vivíamos en lo malo? ¿En la ignorancia espiritual? ¿No conocíamos a Dios? ¿Vivíamos en falsedad? Y vivíamos en el pecado, que para nosotros en aquel entonces no era pecado. Insensibles. Pero llega Cristo y ¿qué pasó? Llega la luz. Y ahora comenzamos a ver cosas que antes no veíamos con ojos espirituales. Porque cuando Cristo Jesús llega en la vida de un pecador, hace todo nuevo. Es una nueva criatura. Observen la segunda parte del versículo 8. Pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijo de luz. Y ese pero aquí marca un contraste gigante con la primera parte del versículo 8. Ahora en Cristo somos todo lo contrario a las tinieblas. Ahora somos luz. Y en la Biblia, luz es la contraparte de las tinieblas. Es una metáfora donde lo intelectual se refiere ¿a qué? A la verdad. A la palabra de Dios. Y en lo moral se refiere ¿a qué? A la santidad, a la pureza. Y gracias a Cristo, que antes amábamos las tinieblas, pero Dios nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, Colosenses 1:13. Un reino de luz, un reino de verdad, un reino de pureza. Dios es luz. Salmo 27:1 dice, el Señor es mi luz. Isaías 60:19 dice, el Señor es luz eterna. En Isaías 49:6, Cristo es llamado como la luz de las naciones. En Juan 1:9, Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. En las mismas palabras del Señor Jesucristo, en Juan 8:12, Él mismo afirma, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios es verdad, Dios es santo, y Cristo es el reflejo exacto de su Padre, tanto en la verdad como en la santidad. Y ahora con una nueva naturaleza, así como Cristo refleja esa verdad y esa pureza de Dios el Padre, quien es luz, nosotros, como nuevos hijos, hijos de luz, estamos llamados a ser lo mismo. Observen al final del versículo 8. Anden como hijos de luz. Vivan como hijos de la verdad. Vivan en santidad. Deseen la pureza en su vida. Maten el pecado diariamente en su vida. Una mejor traducción sería, continúen viviendo la verdad y deseando santidad en su vida. ¿Te identificas con este llamado? ¿Te identificas? Y observen que esta no es la primera vez que el apóstol Pablo nos llama a caminar de acuerdo a nuestra posición en Cristo. Pablo sigue repitiendo lo mismo, o sea que está haciendo énfasis continuamente. ¿Por qué? Porque esa es la conducta habitual de un creyente, de un cristiano. A mí me da igual si tú me dices que eres cristiano y llevas 50 años en la iglesia. Yo te voy a medir con la palabra de Dios. Y si tú reflejas esa luz de tu Padre en tu vida. Efesios 4:1 dice, Pablo, ya pues prisionero el Señor, les ruego que anden de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Efesios 4:17, esto digo pues, yo afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden así como anden también los incrédulos. Capítulo 5, versículo 2, anden en amor. capítulo 5, versículo 8, anden como hijos de luz. Es un tema importante en el apóstol Pablo. Aplicación de la teología es importante en la vida de Pablo. Anden como hijos de luz. Y esto hace sentido porque si somos luz y nuestro padre es luz y nuestro hermano mayor es luz, ¿cómo nos vamos a comportar? Va de acuerdo con nuestra nueva naturaleza, ¿verdad? Y en contra sería lo contrario. Un caballo come ¿qué? Pasto. Tú no lo has comido carne. Un león come carne. No lo ves comiendo pasto. ¿Por qué? Porque su naturaleza es como es y va a comer de acuerdo a su naturaleza. Usted no va a ver un caballo comiendo carne y mucho menos un león comiendo pasto porque van en contra de la naturaleza de ambos. El caballo y el león se comportan según su naturaleza. Igual los hijos de la luz. Debido a que nuestro Padre Celestial es luz, imitamos a nuestro Padre siendo hijos de luz. Y como hijo de luz, reflejamos la misma luz de nuestro Padre y de Cristo, nuestro hermano mayor, que también es luz. Y como hijo de luz, vamos a reflejar luz y es imposible, imposible que reflejemos las tinieblas. Es imposible, ¿por qué? Porque la luz y las tinieblas no pueden coexistir en el mismo tiempo. O existe la luz, o existe la tiniebla. La oscuridad existe porque la luz está ausente. Pero una vez la luz aparece, la oscuridad desaparece al instante. Y así también es en lo espiritual. Tú no puedes tener un pie en la luz y otro pie en las tinieblas. Es imposible. Es imposible. O estás en un lado, o te identificas a un lado, o te vas a identificar con el otro. Pero no puedes estar en el mismo sitio a la vez. Y cuando esa luz es manifestada, ella siempre va a producir buenos frutos y frutos que podemos ver. Versículo 9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cuáles son estos frutos de la luz? Bondad, justicia y verdad. Y creo que estos tres frutos encapsulan todos los frutos de los hijos de la luz. Vean versículo 9, toda bondad. Aquí bondad se refiere con el interés por el bienestar de otros. Así como lo es el amor ágape, que se interesa más bien por el otro que por uno mismo. En Romanos 15, 14, Pablo habla de esta gran bondad y dice, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos con los otros. En Tesalónica dijo lo mismo, Pablo expresó lo mismo. En 2 Tesalonicenses 1 al 11 dice, con este fin también nosotros oramos siempre por ustedes para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y obra de fe con poder. Como les dije, bondad es como el amor ágape, que su interés es por el bien del otro y no por el de uno mismo. No solo bondad, sino que también otro fruto, lo vemos en el versículo 9, justicia. Otro fruto de los hijos de luz es la justicia. Y esto tiene que ver con nuestra relación con Dios. Ahora, como nuevos hijos de luz, la justicia perfecta de Cristo es imputada en nosotros y nuestros pecados han sido clavados en la cruz. Y cuando Dios nos ve con la justicia perfecta de Jesucristo. Y por lo tanto, en base a esa justicia, vamos a vivir como en rectitud. Siempre haciendo lo que es correcto. Ya nos vean o no nos vean. Andamos derechito. En nuestra comunidad, en nuestro trabajo. Siempre haciendo lo que es correcto. Siempre. Porque somos representantes de la justicia de Cristo y de Dios. Y cuando vivimos de esa manera, podemos testificar y evidenciar que verdaderamente hemos nacido de nuevo, como nos dice 1 Juan 2:29. Todo el que hace justicia es nacido de Dios. Es evidente. Cuando se puede ver esa vida de rectitud en tu vida ante otros. No tienen que creer lo que tú crees. Pero pueden ver que usted es una persona recta. Y siempre hace lo correcto. Y así como los hijos imitan a sus padres biológicos, el hijo de luz imita a su padre, quien es luz, en su justicia. Pero vean que no solamente es bondad y justicia, sino que también vemos otro fruto, final del versículo 9, en toda verdad. ¿Qué significa este fruto, toda verdad? ¿Qué significa? Todo lo que Dios ha revelado en los 66 libros de la Biblia. Todo lo que existe aquí es la verdad perfecta, inerrante. Nosotros somos mentirosos. Nosotros mentimos. Nosotros decimos falsedades. Nosotros cambiamos de opinión constantemente. Dios no. Dios siempre habla la verdad. Siempre. Él nunca cambia. Es veraz. No solamente tenemos la palabra escrita como la palabra de Dios, sino que también conocemos la palabra viva, quien es Jesucristo, quien también es la verdad. Este libro siempre nos apunta a la verdad. No me interesa lo que dice la cultura, la sociedad hoy en estos días. La mayoría es falsedad. ¿Quieres saber la verdad? Estudia la vida, estudia la Biblia. Conócela. Ten una relación con Cristo. Ahí vas a encontrar la verdad. ¿Cómo se expresaba el salmista en cuanto a la verdad de Dios? Dice el Salmos 19, versículos 7 a 8, la ley del Señor, la Biblia, es como perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor, la Biblia, es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra a los ojos. Esta verdad de Dios produce luz en nuestro caminar. Produce luz en nuestra vida. Cuando andamos en la verdad. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. El hijo de luz conoce la verdad, estudia la verdad, interpreta correctamente la verdad. ¿Para qué? Para someterse a la verdad. Porque entiende que el conocimiento y la aplicación de esta verdad es uno de los medios que utiliza el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para conformarnos a la imagen de Jesucristo, quien es luz. Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. El hijo de luz conoce la verdad viven la verdad y sobre todas las cosas reflejan esa verdad en este mundo tan oscuro de tinieblas. ¿Y cómo el Hijo de Luz hace esto? ¿Cómo puedo saber realmente si soy un Hijo de Luz? Poniéndonos a prueba constantemente para ver si estamos reflejando la luz de Cristo en estas tinieblas. Vean el versículo 10. Examinen qué es lo que agrada al Señor. En el griego es dokimazo, que significa pasar la prueba. Esta palabra se usaba mucho en el primer siglo, especialmente en el área de los metales, con las monedas, para determinar si una moneda era verdaderamente oro o plata. Tenía que pasar una prueba. Igual usted, si va a un salón de clases y toma un examen, ahí no queda todo. Hay que esperar si pasaste la prueba. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, constantemente nos llama a que nos examinemos. A mí me encanta examinarme constantemente. Porque a veces encuentro cositas que hay que eliminar, que hay que confesar, que hay que arrepentirnos, que hay que abandonar. Queremos pasar el examen. Usted no quiere reprobar el examen. Yo tampoco. Hay que pasarlo. Hay que pasar la prueba. Cuando los hijos de Dios van creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando van reflejando toda la luz de toda bondad, de toda justicia y de toda verdad, van pasando la prueba que verdaderamente son hijos de Dios y a la misma vez viven una vida que agrada a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Si hay algo que yo más busco siempre es buscar cómo agradar al Señor. ¿Quieres agradar al Señor? Lee el texto. Refleja toda bondad. Refleja toda justicia y toda verdad en tu vida. Y va a ir pasando la prueba constantemente, viendo qué es lo que le agrada a Dios. ¿Vieron cuando los hijos agradan a sus padres? Cuando uno de ellos sobresale en cualquier área, ya sea en la escuela o sea en arte o en algún deporte, uno rápido como padre, sí, este es mi hijo, mira lo que hizo. Asimismo en la vida espiritual, cuando los hijos de luz van creciendo constantemente en amor, en justicia y en toda verdad, dentro y fuera de la iglesia, nuestro Padre Celestial es glorificado, Cristo exaltado. Vivimos para agradar a Dios. ¿Esta no era la máxima ambición del apóstol Pablo? En 2 Corintios 5:9 dice Pablo, por eso ya presente o ausente, ambicionamos agradar al Señor. Colosenses 1:10, mismo concepto, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Según conozcan más a Dios a través del estudio intenso de la palabra de Dios, con la interpretación correcta de la palabra de Dios, para aplicarla en tu vida, para someterte a ella, vas a agradar a Cristo y a Dios cada día en tu vida. Lo vas a glorificar. Pero hay que trabajar. Hay que sentarnos, hay que estudiar, hay que estar en el sitio correcto, donde se enseñe la sana doctrina. Y es así que podemos agradar a nuestro Dios Todopoderoso. Y más querrás servirle a tu hermano en la iglesia local. Pero para caminar como hijo de luz, no podemos participar con los hijos de desobediencia. Veamos ahora un segundo imperativo a seguir para vivir como hijo de luz. Lo vamos a ver en los versículos 11 al 14. Número 2. No participes en las obras de los hijos de desobediencia. No participes en las obras de los hijos de desobediencia. Observe el versículo 11. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. En otra palabra, no te asocies con ellos ni tampoco te envuelvan en sus obras. ¿Por qué? Porque ellos lo único que producen son obras estériles, obras que no dan frutos. Obras que no tienen ningún tipo de uso para la gloria de Dios. Así son las obras sin fruto de tinieblas. Y no queremos decir, hay gente allá que son incrédulas allá afuera, que hacen muchas cosas muy buenas. Pero si el fin no es para la gloria de Dios y la exaltación de Cristo, es vano. Sus obras son estériles. Porque están buscando su propia exaltación, su propia gloria, la gloria de otros, pero no la de Dios y de Cristo. ¿Cuáles son esas obras estériles que va hablando el autor según este contexto de Efesios? Bueno, ya hemos visto pasiones pecaminosas y deseos de la carne, capítulo 1, versículo 3. Falsedad y mentira, capítulo 4, versículo 25. Enojo prolongado, capítulo 4, versículo 26. No resolver su conflicto inmediatamente, capítulo 4. Robo y poca producción en el trabajo, capítulo 4, versículo 28. Malas palabras, capítulo 4, versículo 29. Amargura, ira, gritos, insultos y toda malicia, capítulo 4, versículo 31. Capítulo 5, versículo 3, inmoralidad sexual, impureza y avaricia. Y aparte de estas, Pablo también nos da una lista de obras estériles de las tinieblas, que la encontramos en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 11, donde dice Pablo, o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Obras estériles de las tinieblas, que una vez tú y yo andábamos por ella. Dice en el versículo 11, en ese mismo capítulo 6, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Conocemos estas obras. ¿Por qué? Porque antes nosotros caminábamos en ellas. Obras sin fruto. Pero ahora, como hijo de luz, y gracias a Cristo, todas nuestras obras han de ser fructíferas en toda bondad, en toda justicia y en toda verdad. Ahora, ¿qué debe hacer los hijos de luz con estas obras estériles en las tinieblas? Aparte de no participar de ellas. ¿Qué debemos hacer con ellas? ¿Quedarnos callados? ¿No decir nada? Segunda parte del versículo 11. Sino más bien desenmascarar. Hay que desenmascararlas. Ese verbo en griego significa exponerlas, traerlas a la luz. Traerlas a la luz. Aquí alude a la idea de reprobar, corrección, castigar o disciplina. Todo lo contrario, lo que hace nuestra sociedad hoy día. A lo bueno le llaman ¿qué? Malo. Y lo malo le llaman bueno. Y no estamos tan diferentes a los tiempos del profeta Isaías en 2700 años atrás, donde el profeta Isaías dijo en Isaías 5:20, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y así vivimos una sociedad hoy día. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. El gobierno, el Congreso legislando a favor de matrimonios de homosexuales, del mismo sexo. Aprobando, legislando por la matanza de niños, bebés en abortos. Aprobando cirugías de niñitos para cambiarle el sexo. Pero eso le llaman bueno. No estamos muy diferentes a los tiempos del profeta Isaías. Pero aún es peor cuando estas obras estériles son infiltradas a la iglesia. Es peor. Es peor. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Donde estas obras entran a la iglesia y sus líderes no las reprenden. Al contrario, las toleran. Las aceptan. En vez de exponerlas a la luz, las aceptan como una nueva forma del cristianismo. Hermanos, la iglesia de Cristo es la columna y sostén de la verdad en este mundo de tinieblas. Y si nosotros no exponemos estas obras estériles dentro y fuera de la iglesia, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. El gobierno no lo va a hacer. La sociedad mucho menos. Y entonces, ¿cómo desenmascaramos esas obras estériles de las tinieblas? ¿Cómo? Exponiéndolas a la luz. Con la verdad. Con el carácter de Dios y su naturaleza. ¿Vieron cuando están en un cuarto oscuro y prende la luz y salen las cucarachas corriendo ante la luz? Eso es exponer la luz, exponer la verdad. Y se va a ver, claro, la pecaminosidad del individuo. Y hay que hacerlo en la iglesia también. Y esa es la función de la iglesia. Exponiéndola a la luz de la predicación de la palabra de Dios. Ese es nuestro trabajo. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5, versículos 14 a 16, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esta es la función de la iglesia. Reprendemos estas obras estériles, siendo la iglesia que Dios quiere que seamos, con la predicación fiel de su palabra. Si eso es lo que dice el texto, díselo a la congregación y explícaselo, aunque se vacíe la iglesia. Somos un grupo pequeño, pero hermano, anímese. Dice la Biblia, estudia por todo el punto, que es un remanente lo que se salva. Por desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es un remanente. Un pequeño grupo que ha decidido a tomar este libro como lo que es. Como la palabra de Dios para agradar al Señor y no al hombre. somos luz. Y debemos ser la luz de este mundo. Porque si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. Pablo continúa en el versículo 12. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Tú sabes que al final de todo, Dios va a sacar a la luz todos tus pensamientos, todo lo que tú has hecho. Te hago una película y todo lo que has dicho, lo que haces, lo que no haces, lo que haces cuando nadie te está viendo, a puerta cerrada. Eclesiastés 12:14 nos dice que Dios traerá toda obra a juicio junto todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Todo secreto que mucha gente ni sabe aquí será expuesto. ¡Boom! Más vale que estés en Cristo en aquel día. Más vale que la justicia de Cristo esté contigo. Todo será expuesto a la luz. Finalmente, ¿cómo podemos ser fieles hijos de luz en exponer estas obras estériles de las tinieblas? ¿Cómo lo hacemos nosotros como iglesia, como cristianos? Versículo 14. Con la predicación del Evangelio en este mundo de tinieblas. El único mensaje que puede traer luz, tanto en el individuo como en una sociedad, una cultura. Observe el versículo 14. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo con esta frase? Muchos no la entienden. Y aquí Pablo está adoptando unas palabras de Isaías 60, versículo 1. Y lo que está haciendo es, hace un resumen del Evangelio de Cristo. Y este versículo era un himno en la iglesia primitiva, que en la iglesia primitiva cantaban al final del culto, por si se encontraba algún incrédulo en la congregación, compartirles el Evangelio de Cristo. Veamos qué significa. Despierta tú que duermes, ¿se refiere a qué? Somos cadáveres espirituales. Si estás sin Cristo, eres un muerto espiritual. Aquí duerme significa que estás muerto. Muerto en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Esa es la condición antes de Cristo. Si estás sin Cristo, estás muerto, eres un cadáver. Levántate entre los muertos, ¿qué es? Es un llamado al arrepentimiento. Un llamado a que debes reconocer tu naturaleza, que estás muerto en tus delitos y pecados, que estás destituido de la gloria de Dios, que no tienes ninguna participación en el reino de Dios y que debes arrepentirte de tu pecado y venir a Cristo, solo en fe, al Señor Jesucristo. Sin tu pecado, tienes que abandonarlo. No puedes traer ese paquete. Tienes que dejarlo en entrada. Levántate de los muertos, un llamado al arrepentimiento. ¿Para qué? Te alumbrará Cristo. Es la buena nueva de salvación. Perdón de pecados y vida eterna. Arrepentimiento y fe en Cristo es la única solución que tú tienes para salir de las tinieblas. Solo la luz del mundo te puede sacar de esa oscuridad. Pero para eso tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de arriba. Reconociendo que eres un vil pecador y que la única solución a tu problema es la persona y obra perfecta de Jesucristo en la cruz, donde allí recibió toda la ira de Dios el Padre por el perdón de pecados y vida eterna de aquellos que iban a creer en él. No sigas en las tinieblas. No hay necesidad. Cuando hay una luz inmensa que brilla, que ilumina, que nos lleva a la verdad, nos lleva a la pureza, a la santidad. No rechaces a la luz. Recíbela. Te aseguro que cuando recibas esa luz, vas a comenzar a ver lo que antes no veías. Vas a escuchar lo que antes no entendías. Ven a Jesús. Cuenta la historia que en el país de Escocia hubo un fuego grande en un edificio. Y en medio de la noche tomó los apartamentos de arriba, fue la parte más que estaba incendiada, pero el fuego seguía corriendo por todo el edificio. Se fue la luz del edificio. Y muchos, mientras trataban de correr para salvar sus vidas, en medio de la oscuridad, fueron por el camino incorrecto que los llevó al sótano del edificio. Y no había salida en su oscuridad. Y el humo llegó a toda la parte del sótano. Y allí murieron con el humo, todos. Si hubiera luz en aquel momento, iba a reconocer que a la esquina estaba la puerta de la salida del edificio. Los hijos de desobediencia andan en la oscuridad, de camino a su destrucción total y eterna, participando en sus obras estériles, en un camino, un rumbo destructivo. O puedes seguir ese rumbo oscuro, o puedes venir a la luz de este mundo, a Cristo, y convertirte en un hijo de luz. Amados hermanos, andemos como hijos de luz en medio de las tinieblas. Seamos como un faro en medio de la oscuridad, que con su luz va guiando los barcos en alta mar en la oscuridad, para entrar a puerto seguro. Seamos esa luz, la luz de Cristo en este mundo de tinieblas, proclamando las buenas nuevas de salvación y vida eterna que solo podemos encontrar en la luz, quien es Cristo. Oremos. Padre, gracias por estas palabras tan bellas que solamente tú puedes instruirnos. Qué llamado tan bello y hermoso. Que caminemos todos nosotros como iglesia, como luz, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Que la gente vaya viendo que hay algo raro en nosotros. Que no somos como los demás. Que andan en tinieblas, en obras estériles que no producen nada. Padre, Gracias nuevamente por Jesucristo, por su obra en la cruz, porque solo en los méritos de Él es que tenemos vida y vida en abundancia, porque Él vive, es que nosotros también vivimos. Somos deudores de Cristo. Que vivamos para Él, con palabra y con hecho. Es en el nombre de Él que oramos.